Comuniflash, el repaso de noticias en comunidad UDELAR.
Yamandú Orsi participa de la Asamblea General de la ONU, donde apelará a la paz y el multilateralismo. El presidente de la República, Yamandú Orsi, viajó a Estados Unidos para participar por primera vez en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y además mantendrá reuniones bilaterales con presidentes y empresarios. En la jornada de hoy, Orsi será de los primeros en dar su discurso ante la Asamblea. Decíamos, ya habló Lula, está en este momento hablando Donald Trump. Si no me equivoco, la intervención de Orsi sería la siguiente. Estaba previsto que fuera 13:45 de Uruguay, pero evidentemente podría adelantarse. Su intervención será transmitida en vivo por la señal oficial de la ONU. Más tarde, a las 18 horas, Orsi tendrá una reunión bilateral con el presidente del Banco Interamericano del Desarrollo, el BID, Ilan Goldfarb. Y en rueda de prensa con Canal 5, uno de los pocos medios uruguayos que participa de la Asamblea General de la ONU.
Canal 4 también, ¿no?
Y está Canal 4 también. Orsi se refirió a las líneas principales de su discurso.
Para un país como nosotros y con nuestra tradición, resaltar el valor del multilateralismo es la clave y lo otro es la solución pacífica a los problemas que el mundo tiene y que, lejos de ver que se está solucionando, se observa un agravamiento preocupante.
Particularmente la situación de Gaza, donde la ONU mismo ha cambiado un poco el discurso en los últimos días.
Gaza y Ucrania también, ¿no? Uh-huh. A veces nos olvidamos de esto, pero sí, hoy lo que más va a estar sobre la mesa, me parece, es la aceptación o el reconocimiento por parte de algunos países importantes del Estado de Palestina. Uruguay ya lo ha hecho ya hace unos años. Pero ese tipo de señales, todo se mide en un tiempo donde parecería no haber lugar para grises, o es blanco o es negro.
¿Y su discurso va a versar sobre eso?
Sobre la tradición uruguaya en esto y cómo mantenemos la misma línea de cooperación con esta institución que en el año 48 apareció para lograr dar vuelta a una página tremenda, ¿no? Incluso sobrevivió bien, con buena nota, la Guerra Fría. Este es el peor de los momentos.
Por otro lado, en entrevista con el medio estadounidense NTN24, se refirió a los principales puntos de las políticas nacionales e internacionales desde el punto de vista económico.
Un desarrollo económico que no puede construirse a partir de lo que siempre hacemos, sino que tiene que tener innovación, sino que tiene que tener incorporación de conocimiento y tecnología, una matriz de protección social que tiene que mantenerse y despegar, y el tercer objetivo es herramientas de seguridad pública cada vez más contundentes. Y a nivel regional o internacional, ustedes conocen bien, es un país que nace como el resto de los países de América Latina, con una puntería muy puesta en ser un país de servicios con un puerto muy potente. Entonces, es lógico pensar y entender que la estrategia o ese producto que es el Mercosur o esa integración que es regional junto con Paraguay, Brasil y Argentina tiene que fortalecerse, modernizarse, y hacia eso vamos, siempre planteamos. Pasan los gobiernos, y eso es importante también saberlo. Transcurren los gobiernos y la puntería en Uruguay es siempre, no es la misma, pero muy parecida. ¿Qué quiero decir con esto? Somos conscientes que vivimos una región que nos sirve y nos aporta, pero a su vez tenemos que modernizarlo, flexibilizarlo, utilicemos la palabra que queramos. Y lo otro es poder promover mucho más el producto o los productos que vende Uruguay o las ventajas que Uruguay tiene, no solo en la región, sino también en el resto del mundo.
Y decíamos que también mantendrá otras reuniones, concretamente mañana miércoles 24 a las 11 horas de Uruguay, Orsi participará en la mesa redonda en defensa de la democracia, lucha contra el extremismo, de la que también serán parte el presidente chileno Gabriel Boric, el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, el español Pedro Sánchez y el colombiano Gustavo Petro. Además, Orsi asistirá al evento Democracia Siempre, un evento especial en homenaje al expresidente José Pepe Mujica, organizado por el Congreso Panamericano.
Seguimos con temas de la ONU, porque ante la Asamblea General, Francia va a reconocer oficialmente al Estado palestino en el marco de la apertura de una conferencia internacional por la solución de los dos estados en alusión a Israel y Palestina que se celebra en la ONU. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes el reconocimiento de ese país al Estado de Palestina. El pronunciamiento, generó una ovación inmediata en la sala plenaria de Naciones Unidas. Macron sostuvo que este reconocimiento busca afirmar la dignidad y las raíces históricas del pueblo palestino y citó al poeta Mahmoud Darwish para destacar la perseverancia de los palestinos. El mandatario remarcó que la decisión no quita nada a los derechos del pueblo de Israel, al que Francia apoya desde el primer día. En un mensaje enfático, Macron dijo que el reconocimiento es también una derrota para Hamas y para todos los que promueven el antisemitismo o buscan destruir al Estado de Israel. El pronunciamiento de Francia tiene un peso geopolítico significativo, y lo conversábamos recién, ya que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU con poder de veto, cuenta con la comunidad judía más grande de Europa y ha sido un aliado histórico de Israel. Además, se convierte en el primer país del G7 en dar este paso en un contexto de creciente presión internacional para que se avance hacia una solución definitiva del conflicto en Medio Oriente.
Milei viajó a Estados Unidos en busca de respaldo económico. El presidente argentino, Javier Milei, partió este lunes rumbo a Nueva York junto a su hermana Karina y al ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de negociar una línea de crédito con el Tesoro de Estados Unidos para contener la suba del dólar y enfrentar los vencimientos de deuda previstos para 2026. La visita también se da en el marco de su participación en la Asamblea General de la ONU, donde se reunirá con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, y donde podría concretarse su primer encuentro con Donald Trump. De cara a las elecciones legislativas de octubre, no es la única medida que tomó el gobierno argentino en términos económicos, ya que también anunció la eliminación de retenciones a los granos con el objetivo de aumentar el ingreso de divisas. La medida fue celebrada por el sector agropecuario, aunque reclaman que sea permanente. Mañana, Milei hablará ante la ONU y se reunirá con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien ya expresó su intención de apoyar a Argentina. El jueves se encontrará con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y representantes del Congreso Judío Mundial.
Por otro lado, y volviendo al plano nacional, los fiscales solicitan sumarse a mesa de trabajo de violencia de género. Recordemos que el 9 de septiembre se realizó la primera reunión de la mesa de trabajo que se conformó para reforzar la respuesta a la violencia de género, una medida posterior a la movilización feminista del 5 de septiembre frente a la Torre Ejecutiva, tras el infanticidio vicario de Alfonsina y Francisco, de 2 y 6 años, a manos de su padre Andrés Morosini, este hecho que tuvo lugar en Soriano. Luego de este primer encuentro, donde las autoridades escucharon los planteos de las representantes de organizaciones sociales y feministas autoconvocadas, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay emitió un comunicado en el que manifiesta su voluntad de integrar la mesa de trabajo y participar en los intercambios que allí se generen por entender los necesarios y urgentes para mejorar el sistema de justicia, donde Fiscalía está a cargo de la investigación y el litigio de las causas criminales. Claudia González, fiscal adscripta de segundo turno de delitos sexuales, señaló a la diaria que entienden que una de las piezas fundamentales en esta problemática es la Fiscalía, que tienen como una doble calidad al llevar adelante la política criminal del Estado y a la vez, a través de la unidad de víctimas, la protección de las víctimas, y agregó que hay otros actores que también deberían sumarse, pero que Fiscalía no puede faltar.
Alerta sanitaria por queso rallado adulterado en Montevideo y Canelones. Las intendencias de Montevideo y Canelones alertaron sobre la venta de queso rallado adulterado en comercios de ambos departamentos. Las marcas identificadas son Doña Teresita y Pradera Sur, cuyos productos no tienen habilitación ni registro bromatológico, ni se puede identificar su lugar de elaboración. Esta noticia ya tiene varios días, pero siguen habiendo repercusiones sobre esto. Ambas comunas recomiendan no consumir ni adquirir estos productos y, en caso de haberlo hecho, devolverlos al comercio proveedor. Además, se recuerda verificar siempre que los alimentos cuenten con rotulación legible, número de registro y razón social. El hallazgo fue posible gracias al Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos, RUNAEV, que mejora el control a nivel nacional. La intendencia Maldonado publicó también una lista de quesos prohibidos que incluye las siguientes marcas: Mamita, Las Palmas, Don Raúl, Carmelitana, Doña Carmen, Rebenque, Campestre, La Juanita, Regio, La Vaquita, Aguilera y Compañía, Que Somos y Sartore.
Construyamos una república de corazones sanos, cada latido cuenta. Es el eslogan de la 34ª Semana de Corazón. El Ministerio de Salud Pública, junto a la Organización Panamericana de la Salud, desarrolla del 22 al 29 de septiembre la 34ª Semana del Corazón bajo el lema Construyamos una República de Corazones Sanos, cada latido cuenta. Las premisas son renovar el compromiso con la prevención, el diagnóstico precoz y el cuidado de las enfermedades cardiovasculares. Recordemos que esta enfermedad es responsable de un tercio del total de fallecimientos en el país. Las enfermedades cardiovasculares, tanto de origen crónico o discapacidad, son la principal causa de muerte en Uruguay. Muchas de estas enfermedades son prevenibles y su aparición está asociada a hipertensión, diabetes, colesterol elevado, tabaquismo, sedentarismo, estrés crónico y alimentación inadecuada. La iniciativa promueve la prevención de ese tipo de afecciones mediante actividades, talleres y la participación activa de la comunidad.
En otro orden de cosas, cierra el Colegio Los Vascos tras 158 años de historia. El Colegio y Liceo Inmaculada Concepción, más conocido como Los Vascos, anunció que cerrará sus actividades el 31 de diciembre debido a una profunda crisis económica y una baja sostenida en la matrícula estudiantil. La institución, que está ubicada en el centro de Montevideo, en la esquina de Mercedes y Julio Herrera y Oves, pasó de tener casi 300 estudiantes en 2017 a solo 144 en 2025. El cierre afectará a esos alumnos y a 65 trabajadores. La deuda acumulada, decíamos, tienen una deuda económica, supera los $217,000. La congregación Betarramita, a cargo del colegio, aseguró que buscará acuerdos con otras instituciones para facilitar la continuidad educativa de esos estudiantes que, van a quedar a la deriva luego del cierre. Desde el sindicato Sintep se solicitó una reunión tripartita con el Ministerio de Trabajo para discutir el futuro laboral del personal docente y no docente, porque, ahí decíamos que quedarán 65 trabajadores por fuera del sistema. El histórico edificio podría ser arrendado por la institución educativa Ánima, que instalaría allí parte de su bachillerato en ciencias biológicas.
En otros temas también, en temas laborales, hay tensión en el Sodre porque hay denuncias por acoso, reestructura y hay un preconflicto. Continúa escalando la crisis interna en los auditorios del Sodre. Por un lado, la Asociación de Trabajadores del Auditorio Nacional Adela Reta, Atanar, denunció públicamente un caso de acoso laboral contra Fernando Couto, actual director general de los auditorios, cuya reincorporación al mismo espacio físico de la denunciante fue calificada como una decisión irresponsable por el sindicato. El hecho había sido denunciado en marzo, pero el Ministerio de Educación y Cultura no se ha pronunciado a 6 meses del caso, pese a que el protocolo establece 30 días de resolución. Además, los trabajadores criticaron duramente la reestructura interna impulsada por el Consejo Directivo a propuesta del propio Couto. Señalan que la reforma concentra el poder, elimina producciones artísticas, precariza puestos de trabajo y crea cargos de confianza con sueldos desproporcionados, todo sin un plan de gestión quinquenal conocido, afirman. En paralelo, los auditorios Nelly Govitiño y Iván Ferreira fueron declarados en preconflicto por la Asociación de Funcionarios del Sodre, AFUSODRE, ante la falta de personal y recursos. Denuncian estar al límite en áreas claves como sonido, iluminación y atención al público por bajas no cubiertas ni jubilaciones sustituidas. No se descarta que en octubre el conflicto se formalice.
De esta manera cerramos el Comuniflash de martes. Gracias, Bruno Echeverría, por sumarte a este espacio.